Adelante, Frank.
Gracias. Entonces, la independencia del Perú la celebraremos con pisco y con ceviche. Hay que,
¿Será? Sí.
claro, hay que armar algo.
Hay una buena, hay mucha gente, hay muchos peruanos acá. Yo en lo personal tengo un amigo que quiero mucho, Santiago Martínez, y hay otro Santiago que yo no me acuerdo cuál es el apellido, pero también mucho cariño para ellos dos si están escuchando.
Y que inviten a la celebración con el pisco.
Sí,
Bueno.
tú sabes que hay uno bueno, ya no sé si tienen, son chefs y hay uno de ellos que tiene incluso un restaurante tipo peruano. No sé si tú seguro llegaste a ir a ¿cómo es? Tiempo libre.
Tiro libre, ¿no?
Tiro libre, sí.
Sí. No,
Sí.
aquí hay muy buenos restaurantes, ese es uno, hay varios más. La verdad es que la gastronomía peruana se colocó mundialmente.
Exacto, es
Sí,
riquísima en
extraordinaria.
todo.
Y lo que, cuando vas allá, yo tuve la oportunidad de ir, la verdad es que cualquier sitio se come excelente,
Y
excelente, muy bien.
a mí me sorprendió muchísimo que tienen más de 300 especies de papas y no sé cuántas especies de maíz y yo. Ok.
No, y cuando tú vas a la zona ahí de Machu Picchu y demás, te das cuenta de lo extraordinario que era la cultura inca, ¿verdad? Y la tecnología que tenían en aquella época, antes del descubrimiento, porque esa parte de Machu Picchu fue descubierta años después, fue de 1900 tanto. O sea que la verdad es que es un viaje muy interesante porque es una cultura que llama mucho la atención todo lo que uno ve allá y se aprende muchísimo y se come muy bien también. Bueno,
Bueno,
pues
pues.
ayer el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología aprobó a unanimidad que las universidades impartan una materia sobre la Constitución en las instituciones de educación superior. Y me parece que es una buena noticia porque en la medida en la que los ciudadanos en todos los niveles se van apoderando del texto constitucional, yo creo que avanzamos como sociedad, porque lo que se logró en el año 2010 con la reforma de la Constitución fue un gran avance para el país, que no se quedó solamente en aquel momento, sino que en la medida en que se van cumpliendo los postulados que establece la Constitución, se van se van sometiendo en el Congreso los proyectos de ley que la complementan, el mismo Tribunal Constitucional va emanando las sentencias y la interpretación de la Constitución. Yo creo que en la medida en la que eso avanza, vamos viendo los resultados de aquel proceso de consulta popular que se hizo, que culminó en la Constitución del año 2010, en la gran reforma constitucional que se hizo en aquel momento. Y todavía, a pesar de que han pasado 13 años, es un texto que tiene muchísimas partes que todavía no se han, digamos que, expresado de la manera correcta o que todavía hay algunas instituciones públicas e incluso privadas que aún no lo interpretan de la manera correcta a favor de los ciudadanos, porque es un texto garantista, un texto que postula por un Estado social y democrático de derechos, que al final del día es la búsqueda de que todos los ciudadanos puedan sentirse protegidos de la manera más adecuada por el texto constitucional en todas las acciones que realizan. Entonces, esta noticia me parece sumamente importante y también por el hecho de que el magistrado Milton Ray Guevara, que ha sido primero el que lideró la construcción de ese Tribunal Constitucional, fue parte de esa reforma del 2010, de la comisión que estuvo a cargo de coordinar los trabajos, y ha sido el mayor defensor de que la Constitución esté en todas partes. Y él culmina ya su periodo en este año, ya a partir de diciembre, me imagino que se abrirán las vistas públicas para sustituirlo a él y a otros jueces que ya concluyen su mandato. Y creo que esto son de las últimas acciones que van dando fin a esta gran gestión que la ha hecho, que como digo, no solamente se ha concentrado en fortalecer el órgano, en postular desde las sentencias, desde las decisiones que toma el Tribunal Constitucional, sino también de allanar o de colocar de cerca de la gente el texto constitucional para que sea lo más llano posible, sea lo más comprensible y que la gente entienda que es un documento que sirve para defenderse en cualquier lugar, no solamente ante un tribunal, sino también ante la administración pública y ante incluso las instituciones privadas. Entonces, esto se suma también a otros esfuerzos que valoramos positivamente, como la constitución infantil que se hizo en su momento, la constitución animada que la tiene el defensor del pueblo, otros textos más que lo que buscan es que esto sea de fácil entendimiento para todo el mundo y que esto esté presente en las universidades y que esté presente más adelante también en el sistema educativo primario y secundario, en las escuelas y en los colegios. Yo creo que es un paso muy importante para el país, para la ciudadanía, porque, como digo, es un arma. Esa debería ser nuestra arma de reglamento en cualquier lugar que nos encontremos, la Constitución de la República Dominicana. Porque de esa manera, el mismo magistrado Milton Ray ha dicho en muchas ocasiones que él postula por el concepto de la felicidad que está en la Constitución. Y para lograr eso, que entiendo que es uno de los objetivos principales de la humanidad hacia el futuro, ser felices, la Constitución tiene lo necesario para que lo logremos. Suena utópico a veces, pero por algún lado debemos comenzar. Eso por ese lado. Por otro lado, en el día de ayer estuve en la inauguración del local del Instituto de Formación Política Profesor Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana. A mí me toca dirigir la Escuela de Gobierno del Instituto y estuvimos inaugurando ese espacio, que creo que es parte de lo que los partidos políticos deben priorizar de ahora en adelante, que es la formación política, la formación de los cuadros, la formación de los simpatizantes, la formación de todo el que se acerque a una institución política, porque de esa manera tendremos mejores representantes en el futuro. Tendremos mejores funcionarios, tendremos mejores servidores públicos. No es justo que los partidos políticos tengan seguidores que luego al llegar al momento de gobernar, al obtener el poder, no tengan las capacidades suficientes para hacer bien el trabajo. Y esa es una responsabilidad de los partidos, hacer ese trabajo previo. Y no se puede comenzar el día que se ganan las elecciones. Hay que comenzarlo desde antes, haciendo diplomados, haciendo cursos, formando en la ideología del partido, porque hay gente que entra a los partidos y ni siquiera sabe por qué el color del partido está lo cual o cuál es la ideología que postula ese partido, y luego entonces salen a la calle y dicen cosas totalmente contrarias, pero también prepararlos en la legislación electoral, en la comunicación política, en el marketing, en la administración pública, que se ha transformado totalmente en estos últimos 15, 10 años. Y eso, como digo, no puede comenzar en el momento en que se ganan las elecciones, porque entonces se toma un tiempo. Un diplomado son 60 horas mínimo. Una maestría se toma año y medio, 2 años. O sea, los partidos políticos tienen que invertir dinero, porque así también lo dice la ley, que hay que destinar un porcentaje del dinero que la Junta le entrega, que viene de los impuestos, a la formación política. Entonces el instituto es un paso de avance hacia eso, ya tiene su sede y poco a poco iremos haciendo acuerdos con universidades nacionales y extranjeras para tener una oferta de formación política ahí adecuada. A los demás partidos también que se sumen, que hay muchos que lo hacen, y que hagan esa inversión, no solo porque lo dice la ley, sino porque es lo correcto. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el Capitán Urtecho.
El matutino.